Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Tercera hora de Es la mañana de Federico en Es Radio de hoy jueves 27 de noviembre de 2014. Vamos a ver qué tiempo nos espera en esta jornada. Lo hacemos, como siempre a esta hora, con la ayuda de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
La jornada se presenta complicado, como es habitual, ya a finales del mes de noviembre, en un otoño que ha sido bastante nubioso en el norte de España. De hecho, hoy de nuevo están en alerta amarilla por fuertes precipitaciones en Baleares, la Comunidad Valenciana, Andalucía y también en Cataluña. Cielos nubosos en general en todo el país, solo se libra algo el litoral cantábrico y también el sur de las Islas Canarias. Las temperaturas suben en el norte y van a bajar en el sur de España. En Madrid, en la capital, estamos ahora aproximadamente a 6-5 grados y vamos a llegar como mucho a los 14. La máxima estará en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria con 23 grados y la mínima hoy estará en León y también en Teruel con un grado.
Buenos días. ¿Café con tostada? ¿Cuánto es?
Lo de siempre.
Hoy me apetece con tortilla. ¿Cuánto es?
Lo de siempre.
Con cuota fija de Iberdrola pagas lo mismo cada mes. La calculamos a tu medida. Eliges el día de pago y al año se adapta a tu consumo. Solicítala en el 900-600-240 o en tucuotafija.es. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Bueno, hoy sin duda hay dos protagonistas en la actualidad que de hecho compran las portadas de todos los medios de comunicación. Uno es Mariano Rajoy y otra es, por supuesto, Ana Mato después de dimitir. Mariano Rajoy lo es porque hoy acude al Congreso de los Diputados para presentar medidas del Gobierno contra la corrupción y por el hecho de que unas horas antes, ayer a última hora de la tarde, forzaba la dimisión de la ministra de Sanidad, que apenas 5 horas antes manifestaba que no tenía intenciones de dejar su cargo, o al menos así lo hacían saber desde su departamento, desde el Ministerio de Sanidad, a los medios de comunicación, al anunciar un comunicado que iba a respaldar a la ministra, porque el auto del juez Pablo Ruz, que pretende sentarla en el banquillo, no la imputaba ningún delito en concreto. Según iban pasando las horas, la tensión crecía de cara, sobre todo, a esa comparecencia del presidente del Congreso hoy en el Parlamento, por esas medidas anticorrupción, y finalmente a las 8 de la tarde, 10 minutos antes de que diera esa hora, se anunciaba a la ministra de Sanidad, una ministra muy polémica, no solamente por el caso Gürtel, que es cierto que ya estaba sobre la mesa desde hace casi 6 años en una instrucción del juez Pablo Ruz que se ha prolongado a lo largo de este tiempo, sino también por su gestión al frente de esta cartera. Muchos hoy señalan que, de hecho, Ana Mato en ningún momento tendría por qué haber sido nombrada ministra de Sanidad, porque ya se conocía que su nombre aparecía en esta instrucción del caso Gürtel y ya había realizado esas polémicas declaraciones diciendo que no conocía que había un Jaguar enfrente de su casa, aparcado en la propia puerta de su garaje, que pertenecía a su ex marido Jesús Sepúlveda, cuando ella todavía residía con él, con el que había sido edil en la Comunidad de Madrid. Como decimos, ayer se anunciaba esa dimisión y todo hace señalar que en realidad lo que ha tenido en cuenta el presidente Mariano Rajoy es salvarse a sí mismo y su propia imagen, porque a todos lo que más les preocupaba es el hecho de que el presidente estuviera anunciando esas medidas anticorrupción mientras la ministra Ana Mato seguía sentada en la bancada azul siendo ministra de Sanidad, lo cual habría invalidado por completo unas medidas que, por otra parte, tampoco se espera que vayan a ser revolucionarias ni muchísimo menos ni llamativas, porque ya hace un año que anunció el presidente del Gobierno determinadas iniciativas contra la corrupción y que todavía no se han llevado a cabo. Como decimos hoy, lo que más destacan sobre todo los medios de comunicación es que su gestión en el Ministerio de Sanidad ha estado salpicada en todo momento por el caso Gürtel, por esas novedades que se iban conociendo, pero también por otros asuntos como esa crisis del ébola que estuvo mal gestionada desde un primer momento y que llevó que a incluso la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, tuviera que asumir la gestión de la crisis, lo mismo que va a hacer, por cierto, con el Ministerio de Sanidad hasta el próximo miércoles. momento en el que va a jurar su cargo el nuevo ministro o ministra de Sanidad. Todavía no se conoce su nombre. Hasta entonces, como decimos, será Soraya Sáez de Santa María la que asuma las gestiones de este departamento en uno más de sus cargos que ya acumula y que son sin duda muchísimos, por no decir que cada vez son más. Ayer se producían reacciones sin duda por parte de la oposición, que además de hecho a lo largo de toda la jornada estaba pidiendo la dimisión de esa ministra, de la ministra Ana Mato. Hablaba desde el Partido Socialista Antonio Hernando.
Con esta dimisión sabemos que todo era cierto, que durante todo este tiempo el señor Rajoy ha estado mintiendo y que Gürtel está en el gobierno y está en el Partido Popular. Y ahora el señor Rajoy nos tiene que decir quién va a asumir la responsabilidad de beneficiarse de la red Gürtel en el Partido Popular. Ana Mato ha dimitido por lucrarse personalmente de la red Gürtel. Ahora el señor Rajoy nos tiene que decir quién va a dimitir en el PP por lucrarse el PP de la red Gürtel.
Bueno, lo que va a pretender hoy el presidente del Gobierno es dar la vuelta a la situación y presentar la dimisión de Ana Mato en el Congreso como un triunfo suyo, como el hecho de que el Gobierno está luchando contra la corrupción, lo cual va a ser sin duda muy complicado porque ya son muchos los casos de corrupción que afectan al Partido Popular, bueno, o por lo menos muchas patas del mismo caso, del caso Gürtel, en los que además hemos visto una reacción muy tardía, cuando no meses y meses de respaldo a los diferentes implicados, como ha sucedido en el caso de Ana Mato, con todo tipo de declaraciones por parte de Mariano Rajoy defendiendo siempre a la ministra en cualquier problema que ha tenido que afrontar a lo largo de los 3 años en los que ha permanecido en este departamento, lo cual sin duda pues ha quebrado por completo esa credibilidad también de Mariano Rajoy precisamente hoy en una jornada en la que va a presentar medidas contra la corrupción. Se hablaba en un primer momento ayer de que el juez Pablo Ruz es habitual que emita sus dictámenes el viernes y que lo hacía el miércoles a 24 horas de que Rajoy compareciera para perjudicarle. Eso es lo que decían en un primer momento fuentes del Partido Popular a los medios. Pero después lo cierto es que se ha ido analizando y quizá ha sido incluso mejor, porque si lo hubiera emitido el viernes 24 horas después de que Rajoy comparezca en el Congreso presentándose como aquel que combate a la corrupción, habría sido casi peor. En la oposición también se pronunciaba ayer sobre esta cuestión desde Izquierda Plural, Ricardo Sixto.
La dimisión de la ministra Mato se ha producido sencillamente para que mañana no se acabe convirtiendo el banco azul del gobierno en el banco de los, en el banquillo de los acusados.
Bueno, y pocas horas antes de que se conociera esa dimisión, el fiscal Eduardo Torres Dulce salía a defender el criterio del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional y a explicar, o al menos intentar, lo que es eso de ser partícipe a título lucrativo. Estas eran sus palabras.
Pues una responsabilidad civil para devolver todo aquello que lucrativamente se ha aprovechado de un origen ilícito, aunque no se haya participado, como en este caso, en dicha actividad delictiva.
Bueno, en esto le recomendamos el artículo hoy en Libertad Digital de Ángela Martielay si quieren conocer exactamente qué es esa figura de partícipe a título lucrativo, porque da algunas claves, como por ejemplo qué significa, y es que aquella persona que sin haber cometido el delito se ha beneficiado sin saberlo de los efectos del mismo. Eso de sin saberlo, bueno, pues en principio que al menos no se ha podido acreditar que supiera, en este caso Ana Mato, que su exmarido estaba cometiendo algún delito. ¿Cuál es la función de esta figura jurídica? Que a través de ella se pueda devolver el dinero del que uno se ha beneficiado. También, en caso de que esa persona se haya beneficiado, ha cometido un delito, también responde Ángela Martelay a esta cuestión, y en principio no hay delito. Esto no quiere decir que no haya responsabilidades penales, porque un tribunal se puede condenar a la persona a devolver el dinero del que se ha beneficiado, y por último no es obligatorio que se siente en el banquillo, aunque en este caso el juez Pablo Ruzzi ha manifestado esas intenciones de sentar a Ana Mato en el banquillo. Hoy, por cierto, encontramos un artículo en el diario La Razón de Mariano Rajoy a unas horas de que, como decimos, acuda a ese Congreso de los Diputados para presentar las medidas anticorrupción, bajo el título Recuperar la confianza, reafirmar la ejemplaridad, en el que Mariano Rajoy defiende que desde el primer momento su gobierno ha defendido la independencia de jueces y fiscales y que las medidas que hoy debaten no son improvisadas, sino fruto de la discusión con otros grupos. Dice Rajoy en este texto que quieren reafirmar la ejemplaridad en nuestra vida pública, pero que en cualquier caso nadie puede obligar a nadie a ser decente por ley, porque la decencia tiene que ver con la educación del corazón. Es la expresión que utiliza el presidente del Gobierno en ese artículo que publica hoy el diario La Razón. Bueno, en cualquier caso, no solo afecta esta cuestión a la imagen de Ana Mato, ni mucho menos, que ya, como vemos, se ha cerrado el tema con su dimisión, sino, por supuesto, a Mariano Rajoy, muy cuestionado después de que haya estado, como siempre, respaldando a esta ministra. Tampoco se ha cuestionado en su momento, bueno, sí se cuestionó, sin duda, y mucho, todo lo que se refiere a la crisis del ébola. Pero hay que referirse al auto del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, no solamente por lo que se refiere a Ana Mato, sino porque hay hasta 43 personas a las que quiere sentar en el banquillo y muchos implicados del Partido Popular. Sí conviene señalar que, por cierto, exonera a Ángel Acebes el juez y explica los motivos. Dice que no ha podido acreditarse que Acebes conociera que el extesorero Luis Bárcena sustrajo fondos de la Caja B del PP para invertirlos en acciones de Libertad Digital. El juez subraya además que el resultado de las diligencias practicadas, especialmente la declaración del expresidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, no arroja mayores indicios sobre esta cuestión. Conviene señalar que Recarte testificó durante varias horas y aportó todo tipo de datos y pruebas para verificar exactamente que ni muchísimo menos podía generarse ningún tipo de sospecha sobre esta empresa, sobre Libertad Digital, a pesar de lo cual la entidad ha recibido todo tipo de ataques de medios de comunicación, especialmente del grupo Prisa, y que ayer, después de que se conociera esta noticia de que se exoneraba a Ángela Acebes, no han dado ni muchísimo menos la misma publicidad que dieron en su momento a la decisión del juez Pablo Ruz de llamar a declarar Ángel Acebes, publicidad que sí damos, por supuesto, aquí y que pueden leer también en Libertad Digital para comprobar que todo, por supuesto, ha quedado aclarado después de esa decisión de Pablo Ruz. Decisión que abarca, como decíamos, también a otros implicados, que repasamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
El juez Pablo Ruz imputa en esta primera parte de la investigación a 43 cargos del Partido Popular, entre ellos a los tres extesoreros, a Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y a Ángel Sanchís. A la ministra Ana Mato no se la considera imputada, pero sí partícipe a título lucrativo. Según Pablo Ruz, aunque fuera verdad que no conocía el origen ilícito de los fondos, sí se benefició de ellos. En total, Mato habría recibido 35.000 euros en regalos de la trama, 50.000 si se suman los que recibió su exmarido, con quien entonces estaba casada, en régimen en ganancia.
Entre los imputados están el exvicepresidente de Castilla y León, José Luis Merino, el exconsejero y diputado madrileño Alberto López Viejo y dos exalcaldes, el marido de Mato, entonces alcalde de Pozuelo, y Guillermo Ortega de Boadilla. A lo largo de 205 folios, el juez Pablo Ruz da por comprobado que el Partido Popular sí tenía una caja B y que pudo haberse destinado al pago de campañas electorales, de complementos salariales y otros gastos en beneficio del partido.
Bueno, sin duda va a traer muchísima cola toda esta cuestión y vamos a analizarlo en nuestro tiempo de tertulia hoy con José Raga, Ana Samboal y Víctor de la Serna, pero también hay otras cuestiones a las que tenemos que referirnos, en este caso a Cataluña y esa insistencia de Artur Mas por conseguir una lista única de los secesionistas para en un plazo de 18 meses declarar la independencia. De momento ya ha obtenido la negativa de la CUP y de Iniciativa, pero Esquerra no acaba de manifestarse en apoyo a Artur Mas ni tampoco de rechazar su oferta.
Artur Mas prepara ya los contactos con las formaciones independentistas para sondear el grado de apoyo que tiene para su lista única. Mientras tanto, el resto de partidos se reúnen hoy para analizar la situación del proceso. De momento, Artur Mas solo cuenta con el apoyo del PSC para llevar a cabo su nuevo desafío y ha rechazado la propuesta de diálogo que le ha lanzado Oriol Junqueras. El presidente catalán se quejaba en el Parlamento autonómico de no haber recibido notificación de la visita de Rajoy a Barcelona.
Es una visita que conocemos por los medios de comunicación. No tenemos constancia oficial. Dicho de otra manera, el representante ordinario del Estado de Cataluña no tiene constancia de la visita del presidente del gobierno español.
Bueno, pues ya ven cómo se siente de envalentonado Artur Mas, hasta el punto de llegar a decir que el presidente del gobierno, que lo es en todo el territorio de España y de todos los españoles, tiene que notificarle al presidente de la Generalidad las visitas que vaya a hacer a una comunidad, visitas que, por otra parte, tiene todo el derecho a hacer y que ni mucho menos tiene que pedir permiso a Artur Mas para llevar a cabo. Se siente sin duda muy respaldado después de ese 9 de noviembre de las encuestas, además, que dan como resucitado a Artur Mas cuando estaba prácticamente fuera de combate en la política frente a Esquerra Republicana, que ya iba ganando en todos los sondeos. Es evidente que sin duda es también por el hecho de que el gobierno de Mariano Rajoy no ha actuado en el 9 de noviembre y que el presidente del gobierno sigue insistiendo en que ni siquiera se ha celebrado referéndum. Lo decía ayer en la sesión de control en el Congreso de los Diputados en un rifirrafe duro e intenso que mantenía con la líder de UPyD, Rosa Díez.
Los españoles teníamos derecho a saber lo que usted iba a hacer para proteger a los ciudadanos de Cataluña de las agresiones de un gobierno decidido a declarar extranjeros a la mitad de sus conciudadanos. Y usted no dijo la verdad. Usted nos engañó. Usted nos ha engañado, no tiene capacidad para decir la verdad. No sé si es que no sabe, no quiere o no puede, pero lo cierto es que ha engañado a los españoles y sabemos, todos sabemos, yo también, que no podemos fiarnos.
Gracias.
Nos acabamos de enterar de que quien engaña es usted y que es usted en quien no pueden confiar los españoles. Porque, mire, yo dije el 12 de diciembre del año 2013 que no se iba a celebrar el referéndum en Cataluña porque el referéndum era ilegal y así fue. Ese referéndum no se celebró, entre otras cosas, porque yo recurrí al Tribunal Constitucional, quien por unanimidad dijo que no se podía celebrar.
Bueno, pero eso llevó al final a que la Fiscalía haya redactado una querella precisamente hasta por 4 delitos, entre ellos desobediencia precisamente al Tribunal Constitucional en ese dictamen que ya emitía por segunda vez, suspendiendo de manera cautelar ese referéndum que sí se llevó a cabo, o al menos a eso pudimos ver todos los españoles con las urnas, con las papeletas y con el propio Artur Mas diciendo: yo soy el responsable de esta consulta, por no hablar del espectáculo que hemos estado viendo desde el 9 de noviembre con todos los nacionalistas diciendo que por qué no imputan a directamente los diputados catalanes del Parlamento que se han manifestado a favor del 9 de noviembre o ya incluso en el Senado hace 2 días con carteles diciendo que ellos eran los responsables del 9 de noviembre, desafiando por completo al Estado de Derecho, viendo por otra parte que Mariano Rajoy no considera que ni siquiera se ha celebrado referéndum. En esto los nacionalistas, por cierto, van cada vez un paso más allá y ahora ya promueven incluso un boicot contra las propias empresas catalanas, como es en este caso contra Freixenet.
La marca catalana en su tradicional anuncio navideño que este año protagonizan el cantante David Bisbal y la actriz María Valverde muestra a ambos artistas brindando por la unidad. Además, su eslogan es por los próximos 100 años juntos. La diputada de CiU, Elena Rivera, ha afirmado en Twitter que Freixenet con su anuncio acaba de perder 2 millones de consumidores catalanes potenciales.
El fiscal ha pedido al juez que amplíe la causa abierta contra Jordi Pujol y contra su esposa Marta Ferrusola y también contra sus hijos Marta, Mireia y Pera. Admite así a trámite la querella presentada por Podemos, Ganemos e ICV. El fiscal rechaza que la causa vaya también dirigida a los otros 3 hijos de Pujol, a Jordi, a Josep y a Oriol, y otras personas próximas a la familia, al considerar que no deben ser investigados en este procedimiento.
El fiscal pide al juzgado que permita personarse en la causa a Podemos como acusación popular, justo al resto de querellantes. Los abogados de los Pujol piden 50.000 euros a ambas formaciones en concepto de fianza, al considerar que tienen un interés político y partidista.
Bueno, les hablamos de otros escándalos, en este caso que afectan a Tania Sánchez, dirigente de Izquierda Unida y también novia de Pablo Iglesias, aunque ya han dicho ambos que no les gusta que se hable de esta condición que ellos mantienen de esa relación personal. Lo han dicho, eso sí, solamente cuando han surgido escándalos que afectan tanto a los dirigentes de Podemos como a los dirigentes de Izquierda Unida y por los que tienen que responder a los medios de comunicación, porque hasta hace apenas 2 días en todas las tertulias políticas se hablaba de ellos como pareja y en ningún momento han reprochado ellos a los periodistas que se pudiera poner sobre la mesa esa condición y esa relación sentimental, como decimos, hasta ahora mismo. Tania Sánchez hoy nos cuenta el diario La Razón que no solamente ella se benefició de una vivienda de protección en el Ayuntamiento de Rivas, sino también su padre, una residencia, por cierto, en la que además ni siquiera vive. Ayer Tania Sánchez salía a defender que el hecho de que adquiriera esa vivienda por 100.000 euros y después la vendiera por 150.000, ganando en esa operación 50.000 euros, no era delito, no lo es, pero sí resulta curioso, cuanto menos, sino más bien inmoral, que un partido como es Izquierda Unida, que ha reprochado constantemente a los supuestos especuladores que hayan sido responsables de la crisis del ladrillo y de que gente joven no pudiera acceder a determinadas viviendas, al final ya hayan cometido esas mismas prácticas que ellos reprochan a lo que en otro caso el líder de Podemos, Pablo Iglesias, llama casta.
Se
Según el diario La Razón, el padre de Tania Sánchez también posee un piso de protección oficial en Rivas y, sin embargo, vive desde hace 12 años en un chalet. Incumple así los requisitos para este tipo de viviendas. Raúl Sánchez es concejal de Deportes de Izquierda Unida en el Ayuntamiento Ripense y, según su propio currículum, fundador de las primeras cooperativas de viviendas de Rivas a comienzos de los 80. Ayer su hija Tania Sánchez era preguntada por las informaciones que apuntan a que se lucró con la venta de su piso protegido. Dice Tania Sánchez que la adquisición de la vivienda ha sido legal.
Y en el caso de lo que tiene que ver con la vivienda, una vivienda de protección, de promoción privada, que ha sido adquirida y transmitida ajustándose a la absoluta legalidad en todo el proceso. Por tanto, creo que no hay caso en general, no hay noticia. Yo creo que se ha sobredimensionado algo que no existe.
También la preguntaban, por cierto, a Tania Sánchez por ese contrato en el que ha beneficiado a su propio hermano con la firma, de hecho, que publicaba el diario ABC y decía que ella simplemente había firmado para que después los técnicos tramitaran ese contrato, pero en esto, sin duda, la duda que se plantea es por qué entonces su padre, también en el Ayuntamiento de Rivas, se abstuvo de esa votación y Tania Sánchez, en contra de lo que dicta la ley, sí que estuvo en la votación para firmar a favor de ese contrato con su hermano. Le preguntaban también por otras cuestiones, como es, por ejemplo, el hecho de que el día anterior Pablo Iglesias hubiera reprochado a una periodista mujer que le hiciera una pregunta sobre su pareja, sobre Tania Sánchez y todos estos escándalos que le afectan, porque decía el líder de Podemos que es algo machista. Y esto era lo que contestaba Tania Sánchez. No tenemos ese sonido, pero lo que venía a decir Tania Sánchez es un poquito de respetito, eran las palabras que utilizaba a esta pequeña relación que tenemos entre ambos, algo que, como vemos, no ha sentado ni muchísimo bien a ambas personas, ni a Pablo Iglesias, ni a Tania Sánchez, y es el hecho de que ahora hablan de machismo cuando se les pregunta por los escándalos que les afectan a ellos. No decían ni mucho menos lo mismo cuando tenían que responder sobre casos de corrupción, mujeres y hombres por igual, de las diferentes formaciones políticas, como es el Partido Popular, el Partido Socialista o otras formaciones como CiU en Cataluña y otros partidos políticos. No hablaban ni muchísimo menos de machismo. El líder de Podemos, por cierto, hoy va a presentar su programa económico y vamos a estar pendientes de varias cuestiones, no solamente de exactamente qué dice ese texto, sino también de si el líder de Podemos admite preguntas después de haber cancelado con apenas 48 horas de antelación una entrevista, por ejemplo, con Telecinco, y también otra serie de comparecencias que tenía previstas y que puso en manos de otros dirigentes de Podemos para no tener que enfrentarse en ruedas de prensa a las preguntas de los periodistas sobre, por ejemplo, Íñigo Errejón y su beca, y también vamos a estar muy pendientes de si lo hace a través del plasma, ¿no?, que criticó en su momento muchísimo de Mariano Rajoy.
Pablo Iglesias, líder de Podemos, presentará hoy ante los medios el documento que servirá de punto de partida para elaborar el programa económico del partido. Según la formación, se trata de un plan económico de choque contra la crisis. Junto a Iglesias estarán los artífices de la propuesta, los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres. Por otro lado, el profesor de Economía Política de la Universidad de Málaga, Alberto Montero, que dirigía el proyecto de investigación de su amigo Íñigo Errejón, por el que cobraba 1.800 euros, ha defendido al secretario de Política de Podemos, asegurando que ha estado cumpliendo las tareas encomendadas en tiempo y forma y sin ningún tipo de retraso.
Bueno, esto contradice la versión del propio Errejón, que dijo en su momento que él ya había avisado de que no iba a tener tiempo de compatibilizar su cargo en Podemos con su beca de 1.800 euros y puestos ya a decir que efectivamente ha estado dedicándole tiempo suficiente a esa beca de investigación, los suyos que presentaran las pruebas porque son muy fáciles y de esa manera cortar todos estos días que se está hablando de ellos, lo cual viene a demostrar que evidentemente no van a tener ni mucho menos pruebas de que efectivamente ha estado dedicando tiempo a la beca de investigación, porque además en el contrato se exigía que estuviera unas horas determinadas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la Universidad de Málaga, y ni muchísimo menos ha sido así, a pesar de lo cual ha estado cobrando más de 1.800 euros mensuales y lo va a seguir haciendo hasta mediados del mes de diciembre. Una beca, por cierto, de investigación que ya quisieran muchos investigadores en nuestro país, que apenas pueden sobrevivir en la mayoría de los casos con 1.000 euros al mes, en el mejor de los casos. Hay también otros asuntos y otros casos y escándalos de corrupción. Los repasamos de manera más breve.
Carlos Fabra tiene de plazo hasta el lunes para ingresar en prisión. Tendrá que cumplir una condena de 4 años por 4 delitos fiscales. En total ha defraudado 700.000 euros. De momento no ha presentado recurso de súplica. Recordamos que aún está pendiente de resolución el recurso de amparo que presentó ante el alto tribunal. Fabra no quiso desvelar en qué prisión va a ingresar, pero cuando era preguntado sobre si se ha sentido traicionado por su partido, el presidente de la Diputación y del Partido Popular de Castellón aseguraba que él ya no pertenece a la formación popular.
Ya les he dicho que no les voy a hacer ninguna declaración.
¿Está abandonado por el Partido Popular?
Yo no soy del Partido Popular.
A las 9 de la mañana, José Antonio Mornago comparece a petición propia en el Parlamento extremeño para informar sobre sus 32 viajes a Canarias y su labor como senador. La Fiscalía de Extremadura ha abierto diligencias al presidente extremeño para investigar esos viajes a cargo del Senado. Lo hace a raíz de una denuncia particular presentada por el abogado Felipe Manuel Martín, en la que acusa al expresidente extremeño de malversación de caudales públicos. Si la Fiscalía decide archivar el caso, el abogado asegura que presentará una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
El juez ha dejado en libertad con cargos a los 4 arrestados por el caso de los abusos sexuales en el seno de la archidiócesis de Granada. El cabecilla del grupo, el padre Román, ha tenido que hacer frente al pago de 10.000 euros de fianza. El magistrado les ha imputado delitos relacionados con la libertad sexual y les ha prohibido acercarse o ponerse en contacto con los 2 denunciantes. El subdelegado del gobierno en Granada, Santiago Pérez, ha anunciado que la policía abrirá diligencias para investigar la 2ª denuncia.
Ya en su día la policía le dijo que si consideraba o si se consideraba afectado, que bueno, era muy libre de plantear la denuncia. Ustedes saben que la interpuso en un juzgado diferente, llegó a la policía obviamente pues va a abrir diligencias como no puede ser de otra manera.
El Papa Francisco ha obligado a dimitir al obispo de Zaragoza, Manuel Ureña, a saber que este había ocultado un caso de abusos, pagando a la víctima una indemnización de 105.000 euros. La víctima sería un diácono que ahora tiene 27 años, aunque según la Guardia Civil no consta denuncia alguna. El prelado había anunciado hace unos días su intención de dejar el cargo por motivos de salud. Tras conocerse el verdadero motivo por el que va a dejar su cargo, ha cancelado la agenda pública. A este enero no se conocerá el nombre de su sucesor.
Según los últimos datos de sanidad, el virus del SIDA mantiene su expansión en España. El año pasado hubo 3.600 casos positivos, 322 más que el año anterior. En total se calcula que en España hay 160.000 personas con VIH. La principal vía de transmisión es el sexo sin protección, que representa más de la mitad de los casos. Hace 5 años, esta vía de transmisión era 10 puntos menor.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha hecho un llamamiento a los gobiernos para reforzar un plan de estímulo económico. Pretende movilizar 315.000 millones de euros entre 2015 y 2017 para desarrollar proyectos de interés europeo en ámbitos como el transporte o la energía y reactivar la economía y el empleo.
Bueno, nos vamos ya a Iberia, que nos trae sin duda novedades. Es la mejor compañía con la que podemos volar ahora que queremos sobre todo hacer viajes de cara a Navidad. Silvia Ribeiro.
Y hoy además, Maite, es el Día de Acción de Gracias, una de las fiestas más representativas en Estados Unidos, y en Iberia queremos celebrarlo. Para eso, los pasajeros que viajen hoy a bordo de la Business Plus de la compañía en los vuelos hacia Nueva York, Chicago y Miami van a poder disfrutar de un menú especial con los platos típicos de esta fecha. Les deseamos a todos ellos feliz Acción de Gracias y recordamos también que Iberia ha sido la compañía aérea más puntual del mes de octubre.
Bueno, y para todos los oyentes, ahora que ya en unos minutos comienza la tertulia, recordamos también la manera que tienen de hacernos llegar su opinión, Vanessa.
Recordamos que pueden opinar, Maite, en nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503. Pueden dejarnos su opinión a través de nuestro Twitter, @eslamanana_dfjl, o si lo prefieren, enviarnos un correo electrónico a eslamanana@esradio.fm. Cada día, entre todos los oyentes que participan con nosotros, sorteamos un lote de productos Lola y la ganadora de hoy es Pilar Burgueño, de Tarragona.
Bueno, pues vamos ya a la tertulia.